Sí, puedes solicitar el libro de reclamaciones cuando lo necesites. Todos los proveedores deben contar con uno en forma física o virtual.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y estamos conversando sobre la detención arbitraria. No se olviden que pueden realizar sus consultas sobre ese tema y cualquiera que sea de su interés al teléfono de cabina, que es el 427-7488. 427-7488. Estoy aquí con Noemí Ansi, es abogada de la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Y bueno, comentamos qué puedo hacer si me entero que un familiar mío ha sido detenido de manera arbitraria, qué herramienta o qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y bueno, Noemí nos comentaba que tenemos que acercarnos a la comisaría de donde se haya realizado la detención o de donde pertenezca el policía que haya procedido con la detención, y no nos podría negar información sobre lo que está ocurriendo. Claro, hay que identificarnos como familiar directo de la persona, ¿no?, que ha sido detenida, y solicitar la información necesaria, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Pero
exactamente, sí. Y después, una vez que yo tengo esa información, ¿no?, tengo que dirigirme también al fiscal, porque el que está encargado directamente de el futuro proceso penal es el fiscal, pues, a cargo del caso de mi familiar. Entonces, luego de ir a la comisaría, me acerco al fiscal. Y es el fiscal el que me va a confirmar si efectivamente hay un supuesto de detención justificada o si por el contrario estamos ante una detención arbitraria. Si es que nosotros como familiares llegamos a verificar que se trata de una detención arbitraria por ejemplo, que no existe flagrancia y tampoco existe una orden judicial, sino podemos estar en el caso de una homonimia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tengo una herramienta jurídica que funciona bastante rápido, ¿no?, y me permite inmediatamente a mí poder evitar que se siga vulnerando el derecho a la libertad de mi familiar. Y este es lo que se conoce como la demanda de habeas corpus, ¿no?
Entonces, luego de solicitar la información, ¿no?, de lo que está pasando con este familiar que nosotros presumimos que ha sido detenido de manera arbitraria, luego de acudir también al fiscal, entonces ya pasamos a otro plano, ¿no? Ya tenemos que interponer una demanda de habeas corpus. Entonces ya inicia un proceso.
Exactamente, un proceso judicial que es completamente gratuito y es el segundo supuesto en el Perú que no necesita la asistencia de un abogado. El primero de ellos, que ya lo hemos visto en otros programas, es el de alimentos, ¿no es cierto? Ahí no se necesita la firma, que la demanda tenga la firma del abogado, y es el mismo caso del habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, debido a que es algo urgente y además que se busca proteger el derecho fundamental de manera rápida, no necesita firma de abogado, sino que el mismo familiar lo puede presentar directamente y el juez competente es el juez penal, ¿no? A él, ante él se le debe presentar esta demanda de habeas corpus.
Hay mucha formalidad en cuanto a la demanda, porque en el caso de las demandas de alimentos, que no es muy conocido, existe un formulario, inclusive hay un formulario de demanda de alimentos que se tiene que repartir de manera gratuita, ¿no?, en los juzgados, y no necesitamos la firma de un abogado, solamente basta con rellenar el formulario, poner nuestros datos, los hechos, ¿no?, y tampoco hay que pagar aranceles judiciales. Uh-huh. En el caso del habeas corpus, cuando presentamos esta demanda, ¿existe algún formulario? No necesitamos la firma de un abogado, pero hay que pagar alguna tasa tampoco.
Sí, tampoco, o sea, no debemos pagar ninguna tasa y tampoco hay un formulario, ¿no? Y ese es el gran problema, porque si bien formalmente la ley dice que es un proceso rápido y no necesita la asistencia de un abogado, a ver, es bastante difícil que una persona, un ciudadano de a pie, redacte un habeas corpus. ¿Por qué? Porque lo que hay que argumentar no es simplemente de detención arbitraria, no, sino que hay que argumentar que se está vulnerando un derecho constitucional.
Y para eso también hay que conocer qué es una detención arbitraria, ¿no? Y
exactamente.
De todas maneras, uh-huh, siempre es bueno asesorarse por un abogado especialista en, uh-huh, el tema.
Sí, y justamente por esta deficiencia, ¿no?, de la adecuación entre la norma, la ley y la realidad, ¿no?, que las personas no tienen el acceso de un abogado, es que existen instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Si yo no tengo dinero para asistirme con un abogado o no conozco, ¿no?, a un abogado que me pueda ayudar en este tema, constitucional, entonces puedo asistir ante la Defensoría del Pueblo para que ahí me asesoren y que presente a través de ellos inmediatamente mi habeas corpus, o puedo hacerlo incluso llamando a el Ministerio del Interior, ¿no?, para que me puedan facilitar alguna manera para que yo como familiar pueda presentar mi habeas corpus. Hay incluso una línea gratuita que es el 0800-151-70, ¿no? Que es la línea gratuita del Ministerio del Interior en casos de detención arbitraria, y también podemos encontrar esta ayuda a través del Twitter y a través del Facebook. Pero entonces, esos diferentes mecanismos, ya sea Defensoría del Pueblo, ya sea Ministerio del Interior o ya sea mi propio abogado, ¿qué cosa es lo que me va a permitir a mí presentar una demanda ante un juez penal donde diga que mi familiar, tal persona, ha sido detenida por tal autoridad, ya sea un policía, fiscal o juez, ¿no?, de manera arbitraria, y que esta arbitrariedad está vulnerando su derecho a la libertad y al libre tránsito? Y mi pedido, ¿no?, mi petitorio, tiene que ser que pare y cese inmediatamente esa vulneración, es decir, que mi familiar sea liberado.
Claro, porque el contenido de la demanda es un poco complicado que lo redacte cualquier ciudadano, ¿no? Porque, bueno, hay muchos términos que no se manejan así nomás, ¿no? Pero este proceso, ya que acá vamos a empezar a narrar un poquito los hechos, como tú comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Había una vulneración a un derecho, había una detención y queremos el cese de esta vulneración lo más rápido posible, efectivamente. ¿Demora mucho este proceso? Porque la idea es que sea algo rápido.
Sí, lo que pasa es que en lo que es vulneración de derechos fundamentales, hay varios procesos en el Perú que uno puede utilizar. Los más conocidos son, por ejemplo, el amparo, el proceso de amparo, el habeas corpus y el habeas data, ¿no? El habeas data es un proceso particular porque únicamente se puede utilizar en caso de vulneración de derecho al acceso a la información. El amparo son todos los derechos contenidos en la Constitución que no sean ni el derecho al el acceso a la información ni los que atenten contra la libertad o la libertad individual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que estamos conversando?
Exactamente,
ahora.
Sí. Sabemos como abogados litigantes, ¿no?, que las demandas de amparo, a pesar de ser un proceso judicial que tiene como finalidad que se busque una solución o se encuentre una solución de forma rápida, sabemos que esto no es en la realidad. Y demora un montón de tiempo, ¿no?, que un amparo surte efectos. Pero justamente es porque el amparo protege derechos que, si bien es cierto, son importantes proteger, no son de manera de urgencia llegar a una respuesta, ¿no? Y por eso, para evitar esto, tenemos el habeas corpus, que es un proceso constitucional particular, únicamente dirigido a lo que es la libertad individual. Y sí, como litigante, ¿no?, como abogados de estos consultorios jurídicos de la universidad, sabemos que los procesos de habeas corpus son mucho más acelerados y podemos tener una respuesta inmediata. Es más, podemos incluso presentar una solicitud con mi habeas corpus, así una especie de medida cautelar para que se efectivice en la medida de lo posible, lo más rápido posible, para que mi familiar sea liberado, ¿no?
Claro, y ahora estamos hablando de cuando mi familiar ha sido detenido de manera arbitrariamente, presuntamente arbitraria, ¿no? ¿Y qué pasa si yo soy el detenido? O sea, yo estoy detenido, ¿y qué pasa? O sea, la policía podría decirme, no te puedes comunicar con tus familiares, y no te dan ninguna explicación. Debe haber una serie de derechos con los que contamos los ciudadanos, ¿no? Y ¿Qué podríamos hacer frente a este caso de detención presuntamente arbitraria, ¿no? Si yo soy el detenido, ¿no? Uno mismo es el detenido, ¿qué herramientas tiene frente a esta situación?
Así es. En principio y en la base de todo, en realidad, está lo que se conoce y lo que ya señalé hace unos minutos como presunción de inocencia. Yo tengo el derecho a que cualquier autoridad y cualquier persona, incluso los medios de opinión pública, puedan deben presumir mi inocencia hasta que existe una sentencia formalmente emitida por un juez que diga que yo he cometido un delito. hasta antes de eso a mí se me debe presumir como inocente, incluso si es que se me ha encontrado en una situación que pueda relacionarse con algún delito. No es lo que se conoce como que te encuentra en un mal momento, ¿no? Y en una mala hora que no debías estar, ¿no? Y por eso también yo debo exigir, es decir, si me han encontrado cerca de la comisión de un delito y un policía me detiene, yo debo exigir que diga por qué o cómo así me está relacionando con la comisión del delito, ¿no?
Entonces, nos tienen que informar la razón por la cual nos están deteniendo.
Exactamente, pero antes de informarnos, incluso el primer paso es solicitar al policía, ¿no?, que se identifique. El policía tiene que dar su nombre completo, ¿no?, y decir el cargo que ostenta, de qué comisaría viene y qué rango tiene dentro de la policía, ¿no? Incluso si esta persona se niega a hacerlo, yo puedo, como detenido, grabar la intervención, ¿no?, para luego, si es que lo voy a demandar para una futura indemnización, identificarlo, tener bien identificada a esta persona que no se quiso no quiso dar su nombre.
Claro,
¿no?
Y eso me sirve como un medio probatorio, pero más adelante, como tú dices, ¿no? O sea, entonces yo puedo grabar la situación, lo que está pasando, sobre todo cuando un policía no quiere identificarse y me detiene y no me dice las razones, ¿no? Exacto. Y está vulnerando también mis derechos. Pero hay un caso muy particular, ¿no? Cuando uno está en su vehículo y lo detiene la policía.
Que es la mayoría de casos en realidad, ¿no?
Exacto, es un caso muy común y la policía solicita los documentos. Incluso he visto también que, bueno, solicitan el brevete, la licencia de conducir, ¿no? Y documento de identidad, entre otros documentos. Y se van con los documentos, desaparecen. No quieren devolver la documentación, entonces el conductor no puede continuar con su camino. ¿La policía puede hacer esto?
No, en realidad. Una vez que, por ejemplo, yo estoy manejando y me intervienen, ¿no? Es decir, paran mi vehículo, yo tengo que preguntar inmediatamente. Claro, el paso cero es policía que se identifique y que diga el cargo que ostenta. Y en segundo lugar, tengo que solicitarle, ¿no? Y el policía está obligado a decir por qué me está deteniendo, es decir, el motivo de la detención. Ahora, un policía solo me puede detener por, en realidad, tres razones, si es que yo estoy conduciendo mi vehículo. En primer lugar, si he cometido claramente una infracción de tránsito. En segundo lugar, si es que están realizando un operativo, ¿no?, para verificar, no sé, permisos, ¿no?, del SOAT, por ejemplo. Y en tercer lugar, si es que están investigando un delito por la zona cercana donde yo me encuentro con mi vehículo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Noemí, por acompañarnos en el programa y por aclarar todas nuestras dudas sobre detención arbitraria. Vamos a continuar el siguiente segmento con una entrevista sobre un tema vinculado a lo que hemos visto el día de hoy. Ya volvemos.
¿Es necesario que exista un testamento para poder heredar?
No es necesario que...
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
No es necesario que exista un testamento. Se puede iniciar un proceso de sucesión intestada, ya sea por la vía notarial o judicial.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
No
no es necesario que exista un testamento. Se puede iniciar un proceso de sucesión intestada, ya sea por la vía notarial o judicial.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos y en este bloque nos acompaña la profesora Betsabe Marciani. Ella es especialista en temas de derechos fundamentales y es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Doctora, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
En este segmento queremos tratar un tema que está vinculado a lo que hemos tratado con Noemí Ancí sobre el tema de la detención arbitraria. Habíamos conversado temas de la libertad, ¿no? Temas constitucionales, pero el tema que vamos a tratar en este pequeño segmento va sobre la libertad ya, pero de expresión. Libertad de expresión. Es un tema muy puntual y quisiéramos saber en qué consiste, ¿no? Cuando hablamos de libertad de expresión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué se garantiza con este derecho o si está reconocido por la Constitución?
Sí, claro que sí. Se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución y también en muchos tratados internacionales como, bueno, para nuestro caso, la Convención Americana. El derecho a la libertad de expresión podríamos dividirlo en dos libertades o suele separarse en dos libertades. Una libertad de expresión en sentido estricto que supone la precisamente manifestación de opiniones, creencias, expresiones, pensamientos y una libertad de información que supone la propagación o transmisión de informaciones, es decir, denunciados que pueden considerarse verdaderos o falsos. En ambos casos, como señala la Constitución, la libertad de expresión es un derecho que además no puede estar sujeto a ningún tipo de censura previa. Por eso se entiende que todas las responsabilidades de quien transmite o propaga esta información o esta expresión son siempre posteriores.
Y bueno, hace poco hemos escuchado del caso de Rafa León, entonces ya para aterrizar un poquito más el tema, ¿este derecho entonces tiene algún límite? O sea, normalmente cuando hablamos de derechos siempre hay alguna proporcionalidad, ¿no? Surge todo un análisis. Ya partiendo en este tema puntual, al momento de determinar límites al derecho de la libertad, a la libertad de expresión, ¿cómo funciona en la realidad peruana?
Claro, la libertad de expresión, como todo derecho fundamental, tiene límites. No existen derechos absolutos en ese sentido. Aquí podríamos encontrar claramente límites, dividiendo nuevamente la idea de libertad de expresión en sentido estricto y libertad de información. Cuando hablamos de libertad de información, es decir, cuando hablamos de la transmisión de hechos que pueden considerarse verdaderos o falsos, existen dos límites. En primer lugar, esos hechos tienen que ser veraces, lo que no significa que necesariamente sean verdaderos. Es decir, por ejemplo, un periodista podría hacer todos los esfuerzos por obtener una información que él considera verdadera, es decir, cumplir un protocolo de diligencia debida y, sin embargo, propagar una información que es falsa. Se entiende que es veraz en la medida que esta persona que ha dado la información ha cumplido con un estándar de diligencia promedio, ¿no? El otro límite de la libertad de información es el interés público. Claro, porque uno no puede transmitir información que, por ejemplo, corresponde a la intimidad de una persona, ¿no? Entonces, tiene que ser tanto información veraz como información que sea de interés público. Eso en cuanto a la libertad de información. En cuanto a la libertad de expresión, ya en sentido estricto, es decir, está referida a la propagación de expresiones, pensamientos, etc., lo que se dice es que el límite estaría marcado por la ausencia de excesos, ¿no? Y esto es muy difícil de establecer de forma cerrada, acabada o taxativa, ¿no? ¿Qué es un exceso? Bueno, un exceso sería, por ejemplo, un insulto, un claro insulto, ¿no? O un argumento ad hominem, un argumento quizás de tipo racista, insultante, que pretende degradar o rebajar. Sin embargo, no todo lo que uno subjetivamente puede considerar un insulto o una ofensa es necesariamente una afectación del derecho a la del derecho al honor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a propósito del caso de Rafa León que tú me señalas, ahí, por ejemplo, hay un exceso, ¿no? Porque esta persona realizó una serie de comentarios ciertamente satíricos, mordaces, que la persona consideró ofensivos, pero no se trata de que la ofensa sea valorada simplemente por la subjetividad de la persona, porque también en la democracia se exige un alto nivel de tolerancia, especialmente entre quienes nos encontramos inmersos en un debate público, discurso público. Por ejemplo, en este caso se trató de la periodista, ¿no? La periodista consideró que el señor Rafa León la había ofendido al calificarla, pues, con ciertos calificativos, pero que no eran ni insultos directamente, ni calificativos referidos, por ejemplo, a su raza o, en fin. Por lo tanto, a mí me parece que ese fue un claro exceso, ¿no? Que en ese caso debió prevalecer la libertad de expresión.
Y ante este caso que acabamos de analizar, entonces, ¿está regulado ya algún mecanismo de protección frente a la vulneración del derecho a la libertad de expresión? ¿Contamos con algún mecanismo ya regulado en la normatividad peruana?
Bueno, ante supuestos en los que se ha afectado la libertad de expresión o está por afectarse una situación de libertad de expresión, por ejemplo, a través de una censura, qué sé yo, uno puede interponer una acción de amparo, que es un proceso constitucional que se interpone ante el juez civil o juez civil o mixto. Eso lo establece el Código Procesal Constitucional. Y bueno, digamos, esa sería la vía para defenderse ante una posible o inminente violación del derecho a la libertad de expresión.
Perfecto, doctora. Muchas gracias por resolver nuestras consultas el día de hoy. Hemos conversado sobre temas constitucionales. En el primer bloque hemos conversado sobre la libertad de manera general, conversamos sobre la detención arbitraria, cuándo era arbitraria, cuáles eran ya las razones por las cuales sí, efectivamente, procede la detención por una orden judicial, ¿no? Donde hay una orden de captura, o cuando había un supuesto de flagrancia, que ya también se comentó en el primer bloque. Y en este último bloque hemos conversado exactamente sobre el derecho de la libertad de expresión. Bien, entonces los esperamos el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde para conversar sobre derecho registral y los mecanismos contra el fraude. Aquí y mucho más en Derecho para Todos. ¡Chao!
Derecho para Todos es un programa producido por la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.